COPE. Estar informado.
Buenos días, estas son las claves de esta nueva etapa que se abre en Oriente Medio, que podríamos llamar diplomacia en ciernes. Medios estadounidenses publican que la Casa Blanca quiere celebrar una reunión este mismo fin de semana en Pakistán entre el vicepresidente J.D. Vance y representantes de Irán. En cambio, desde Teherán mandan otro tipo de señales, por lo menos en público. Se empeñan en recalcar que ellos no negocian directamente con Washington, eso sí, reconocen conversaciones a través de intermediarios.
No hay conversaciones con Estados Unidos. El intercambio de mensajes a través de mediadores no equivale a una negociación con Estados Unidos. Las máximas autoridades están analizando las propuestas presentadas, pero Teherán no tiene ninguna intención de mantener conversaciones con Estados Unidos.
Pues es el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, en la televisión estatal iraní, por cierto, al que Trump acaba de contestar.
Están negociando, quieren cerrar el acuerdo, pero no se atreven a decirlo por miedo a ser asesinados por su propia gente, pero también nos temen a nosotros.
Sobre el terreno, esto es lo que está pasando, cruce de bombardeos como cada noche, Israel ataca a Irán y el Líbano, Irán ataca a Israel y el Golfo Pérsico, mucho ojo, porque esos países del Golfo se empiezan a inclinar por intervenir en la guerra, lo que supondría una nueva escalada en el conflicto. Y la Guardia Revolucionaria iraní se prepara para repeler una invasión terrestre a la isla de Hark, un pequeño islote pedregoso, desde donde se gestiona el 90% de las exportaciones petroleras iraníes. Según la CNN, Irán está reforzando ese enclave con formaciones de tropas más numerosas, minas antipersona, sistemas portátiles de defensa antiaérea y otras medidas defensivas. Así que Hark sería el escenario principal de la guerra en los próximos días. La invasión estadounidense podría ser factible ya en cuanto lleguen a la zona las tropas de élite.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y nos vamos a la Luna. Apenas unos días quedan para que se lance la misión con destino al único satélite natural de la Tierra. Una misión que, por cierto, tiene acento español. Buenas noches, Gonzalo Esteban.
Buenas noches, Íñigo. Estamos a menos de una semana de volver a escuchar este sonido. 5, 4, 3, 2, 1, 0. El 1 de abril despega Artemis II, la primera misión tripulada que viajará a la Luna en más de 50 años, desde el programa Apolo. Cuatro astronautas viajarán durante 10 días, darán la vuelta al satélite y regresarán a la Tierra. Y uno de los responsables claves de esta misión es el malagueño Pablo Álvarez.
Primero tengo que completar este año de formación, luego una misión a la Estación Espacial Internacional y una vez que no sea un astronauta novato ya podríamos optar al siguiente nivel, que son las misiones Artemis a la Luna.
Su misión es clave, ya que sirve para comprobar que la nave y todos los sistemas funcionan perfectamente. Porque el objetivo es mucho mayor. La NASA quiere volver a la Luna en 2028, esta vez para pisarla y quedarse. El plan es construir una base lunar permanente, aprovechar sus recursos y usarla como punto de salida para misiones más lejanas, es decir, para llegar a Marte. Y es que Estados Unidos toma carrerilla en la carrera espacial con China en el retrovisor.
Muchas gracias, Gonzalo. De vuelta a la Tierra, en España, la borrasca Ciris da sus últimos coletazos en Canarias. La mejor noticia ahí es que Gran Canaria ha desactivado el nivel de alerta de emergencias, pero eso sí, activa una alerta por riesgo ahora de desprendimientos. En cambio, La Gomera pide ayuda de la UME y un contingente ya se ha desplazado en barco desde Tenerife por las fuertes lluvias que ha sufrido la isla de La Gomera en las últimas horas. Por cierto, allí hoy no habrá clases presenciales en La Gomera. Y Sanidad se reúne hoy con el Comité de Huelga de los Médicos para tratar de dar solución a los paros semanales que llevan produciéndose desde febrero. La reunión se celebra antes del Consejo Interterritorial de Salud del viernes, donde los presidentes autonómicos tenían previsto presionar precisamente sobre este tema. Carmen Lavallen.
La cita es esta tarde en el Ministerio de Sanidad y los sindicatos que han convocado la huelga indefinida de médicos acuden con 6 puntos muy precisos para negociar, entre ellos un estatuto propio y la jornada de 35 horas con guardias voluntarias y mejor retribuidas. En juego la posible desconvocatoria de otras 3 semanas de huelga de aquí a junio. Ángela Hernández es secretaria general del sindicato AMITS.
Las expectativas son limitadas porque lo que nos ha presentado el Ministerio no es nada más que una vuelta de redacción a lo que ya había presentado al Comité de Huelga anterior. Y bueno, ya saben que eso es muy, muy insuficiente.
La convocatoria llega tras 10 días de paros en el Sistema Nacional de Salud, 5 en febrero y 5 en marzo, y es la primera con el Comité de Huelga desde diciembre. Al encuentro seguirá otro el lunes y antes el conflicto volverá a estar sobre la mesa mañana en la reunión de Sanidad con las comunidades autónomas.
Muchas gracias, Carmen. Y en los deportes, fútbol femenino, el Barça ha ganado al Real Madrid 2-6 en el Alfredo Di Stéfano en Madrid y pone pie y medio en las semifinales de la Champions League. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Muchísimas gracias, señor Palomar, por actualizarnos la información. ¿Cómo estás, ponedor? Muy buenos días. Bienvenido si te incorporas en esta hora. Son las 4 y 5 de la madrugada. Hoy es jueves 26 de marzo del año 2026. Quien te saluda es Beatriz Calderón y estoy muy bien acompañada, como siempre. Tengo aquí a mi ladito a Cristina Carazo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Desde Burgos con Amor llegas para contarnos, cómo vienen las 4 de la mañana. Tenemos cosas, ¿no?, que explicarles a los ponedores. Llevamos un ratito desde la 1:30 ya poniendo las calles, pero claro, quedan otras 2 horas hasta las 5. Haznos un pequeño avance, venga.
Pues vamos a empezar recordando el tema que está siendo nuestro hilo conductor para poner las calles. Hoy estamos hablando de mudanzas. Para muchas personas suele ser un momento de estrés importante y es vital tener paciencia y una buena organización. Así que, ponedor, tú has hecho muchas mudanzas, te estresaste mucho. ¿Perdiste algo entre viaje y viaje? Cuéntanos, te leemos y escuchamos. Y también vamos a hablar de la tecnología con José Ángel Cuadrado. Nos gusta escuchar las novedades y hoy nos va a hablar de un evento internacional del que acaba de llegar, nada más y nada menos que de Letonia. Oh. Ha estado en la mayor cita de innovación radiofónica en Riga y además nos dará algún dato de sus trucos para móviles.
Genial, de esto hablamos en un momentito. Cuéntanos también, por favor, la información del tiempo para saber cómo viene el día de hoy, si seguimos pasando unas tardes estupendas, que podrían ser de terraceo incluso, o no.
Pues tendremos un tiempo más inestable en el norte del país, con cielos nubosos y algunas lluvias débiles en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, en el norte de Castilla y León y en los Pirineos. También podría llover de forma más débil en Mallorca y en la costa de Cataluña. Además, vuelve la nieve a aparecer en zonas de montaña del norte, sobre todo en el Pirineo, con una cota en torno a los 900 a 1.100 metros, donde podrá acumularse algunos centímetros. En el resto del país habrá nubes y claros, con más sol cuanto más al sur. En Canarias seguirá el tiempo algo inestable, con nubes y lluvias en las islas de mayor relieve. Y atención al viento, porque habrá aviso naranja en Cataluña y Baleares, con rachas muy fuertes también en el Valle del Ebro, en Pirineos y, al final del día, en el Estrecho. En cuanto a las temperaturas, las máximas bajarán en buena parte del país, sobre todo en el norte y en el centro. Habrá 26 grados de máxima en Sevilla, 25 en Huelva y 24 en Córdoba. Eso sí, las mínimas siguen siendo frías en el interior, con 2 grados de mínima en Burgos y Soria y 3 en Vitoria.
Genial, esta es la información del tiempo para este día. Vamos a escuchar ya a esos ponedores que nos han mandado su placa. La pedimos desde hace ya algunos años. Son mensajes, notas de voz en el teléfono de WhatsApp, que te lo voy a recordar, 662-942-605, donde nos gusta que te presentes, porque así, te conocemos un poco mejor. Nos dices cómo te llamas, dónde estás geolocalizado, qué es lo que estás haciendo mientras que nos escuchas. Y luego un montón de cosas más. Hay gente que nos ha mandado poemas, que nos canta canciones, que nos ha contado anécdotas. Es un teléfono muy versátil, puedes contarnos muchas cosas en él y luego te incluimos en este tren de voces. Vamos a escuchar las placas.
¡Yep! ¡Hola! Y nada de quietos todo el mundo. ¡A ser ponedores! Y como siempre, Manolo Magistris, desde Valencia, nos sentimos grandes ponedores.
Buenos días, familia de ponedores. Aquí el Pirañita de Utrera. Ya se está acercando la Semana Santa, ¿eh? Y venga, un saludito para todos y soy ponedor.
Buenos días, gracias Pulpo, Bea y a todo el equipo en general. Muchísimas gracias por el programa, me hacéis muchísima compañía. Soy ponedor.
Buenas noches, saludos a todos los ponedores. Sois mi tabla de salvación. Me duermo con Expósito la linterna y me despierto con vosotros aprendiendo de todos muchísimas cosas. Sois maravillosos. Un abrazo y un saludo muy muy fuerte a todos.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Aquí desde Madrid, Javier, poniendo las calles, sacando al perrete. 5:30 le saco todos los días. Así que nada, soy ponedor.
Gracias por estos mensajes, estas notas de voz en el 662-942-605, que es ese teléfono de WhatsApp que deberías tener ya en tu teléfono móvil, porque así puedes contactar con nosotros cuando quieras, es súper rápido, puedes participar también en los concursos. Nada, que lo guardas en el móvil y en cualquier momento pues nos dejas esa nota de voz, que en el momento que entremos nosotros en el trabajo escuchamos tu mensaje. 662-942-605. Ahora sí, si me estás escuchando a las 4:10 de la madrugada es porque eres un ponedor, y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Me and the farmer get on fine. Through stormy weather on bars of wine. If I'm on my way, he'll treat me well. But if I'm late, he'll get me hell. Jesus hates him every day, 'cause Jesus gave and father took. What about you, probably know?
What about you,
probably know? I just so know. I just so know. Me and the farmer like brother like sister, getting all I hand and blister me. To breathe the top fields, full in flux, and worked as workers right around the clock. It may seem strange, but he'd admit intentions are exactly true. And though God loves his wife a bit, he hates the farmer through. Sister, getting all I had and blister me.
Trece de la madrugada, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE, y mientras que suena la música, pues vamos aquí organizando los mensajes que nos están dejando nuestros ponedores en Facebook, hablando de las mudanzas, que salvo algún mensaje, la mayoría dicen que son un horror. Es decir,
sí,
creo que la opinión bastante generalizada es de que no me puede dar más pereza una mudanza, pero bueno, hay que hacerlas. Lo único bueno que tienen las mudanzas es que da mucha pereza, pero casi siempre, no siempre, casi siempre es porque te mudas a mejor.
Exactamente.
Es decir, te has comprado una casa nueva, he dicho casi siempre porque hay veces que hay algunos que no les ha quedado más remedio que mudarse a peor, pero por lo general es porque te mudas a un sitio más cuquí, mucho mejor.
Así es.
Y vas a estar mucho más contento y más feliz. Así que, bueno, ¿qué dicen los ponedores? ¿A ellos les gusta o no les gusta? ¿Tienen alguna anécdota que contarnos?
No les gusta. Eso ya de primero. Pero bueno, mira, por ejemplo, María Jesús, que nos habla desde Brasil, nos dice, he vivido en 7 países. Inglaterra, ¡jolín!, Venezuela, Guayana, Washington, México, Bolivia, y ahora estoy en Brasil. Así que imagínate las veces que me he mudado. He vivido por lo menos en 20 casas. Ya no me estresan las mudanzas. Me encanta vuestro programa. Un abrazo a todos. Normal, ¿cómo te van a estresar las mudanzas con 20 mudanzas?
No, y te digo una cosa. Ya si una mudanza en tu propia ciudad o en tu propio país es complicada y se imagínate te hace cuesta arriba, países. Imagínate entre países. Sí. Otra conclusión que saco yo de este mensaje. Tienes que aprender a vivir con muy poco.
Exactamente.
O sea, exactamente. Si tiene algo bueno el que una persona se mude 20 veces, es que lo mismo la primera vez habías acumulado mucha mierda, nunca mejor dicho, y si ves que tienes que continuar mudándote por trabajo, empiezas a vivir con lo justo.
Exactamente.
Sabes que acumular no te va a llevar a ninguna parte, nada más que a querer morirte cada vez que te tienes que mudar.
Sí, es que empiezas, yo creo que siempre como, no tengo nada, la primera vez que te mudas. En mi caso, por ejemplo, venga, que si compro algo para decorar la estantería que tengo, que si no queda muy fea, ya, pero es que vas metiendo cosas en la estantería, te lo llevas a otro lado, luego sí que es verdad que de vez en cuando tiras algo porque aprovechas yo creo que a veces las mudanzas para hacer limpiezas también.
No, en las mudanzas se tiran muchas cosas, pero yo, por ejemplo, que me encanta el cine, tengo muchísimos DVDs, apenas los uso ya. Muchos DVDs y Blu-rays. Apenas los uso ya porque con las plataformas de streaming, pero es que me niego a tirarlos porque es mi colección maravillosa. Claro. Bueno, pues lo mismo pasa con los libros. Hay gente que no le gustan los libros, que lee poco, que lee pero que le gusta regalarlos, que tiene libros en el libro electrónico. Yo tengo libros, los guardo todos,
a mí me pasa
igual. Me gustan, algunos son de colección, no entramos ya de libros, yo tengo torres de libros. En el suelo.
Ahí me pasa.
Porque no tengo estanterías para los libros. Entonces, claro, hay gente que dice, me he mudado y sobre todo era ropa. Yo, es que ropa muchísima. Botas, zapatos, lo que quieras. Bueno, artículos de aseo.
Yo he llegado a sacar... ¿Por qué acumulo tantos?
Pero 20 champús, sí. 5, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Pues mira, en una ocasión fue porque durante un mes hubo una promoción en mi farmacia y cada vez que ibas a comprar te regalaban un gel de farmacia. Entonces tenía como 4 o 5 geles. Pero claro, eso hay que guardarlo.
Eso me pasa a mí porque ahora yo tengo una amiga de una de mis compañeras de piso que está trabajando en una farmacia y siempre le decimos, tú cuando traigan muestras de cosas, tú tráenoslo a casa. Ya claro, pero es que no damos abasto para el final gastar todas las muestras porque también tienes tus tampons, tienes tus cremas, entonces pues no, y vamos acumulando y
está
acumulando
el baño,
y acumulando,
claro que
y
se
está
te cae
el carrito lleno de cosas
que parece una peluquería cuando vas a la peluquería que tienen 17 cosas, pues tú igual.
Luego vas a limpiar el baño, mueves los carritos y se cae todo y dices, me cachis, o sea, tengo que hacer aquí
tal cual lo estás contando. Es una cosa que dices, pero cómo es posible que yo acumule tantas cosas. Bueno, Manuel Prieto nos cuenta que le ha hecho 10 mudanzas en su vida, dice, no son fáciles pero tienen su premio. O Francisco, que ha hecho 3 y lo único que ha perdido son los dientes, que se me cayó una lavadora encima. Pero vamos a ver, Francisco.
Perdón.
De lo único que perdió, claro.
Quiero
si
reír,
mismo,
pero...
No, pero si es que él ha puesto los emojis de partirse de risa, porque claro, en el momento no se reiría. Pero luego ya dices, pero.
Yo creo que por
¿cómo
para
me
que se
pasa
le caiga
esto?
Un diente. Se metió buen trompazo con la lavadora. La estaría cogiendo o algo y...
Pensara, ¿pero cómo me ha pasado esto? Pues le ha pasado. Bueno, es nuestro temazo del día, del hablamos de las mudanzas. Si has hecho alguna en tu vida, habrás comprobado que todo cambio de casa pues conlleva momentos bastante de estrés, de caos. Es normal, pero lo que sí podemos hacer es tratar de organizarnos con tiempo. Precisamente ese es el que puede ser nuestro mejor aliado para evitar los picos de estrés al mudarnos. Otro aspecto importante es que las mudanzas son oportunidades fantásticas para deshacernos de cosas que en realidad... pues ya nos sirven y que ya no usamos. De todo esto hemos hablado con Mónica Miranda. Ella es organizadora profesional. La escuchamos de nuevo.
Hola, buenas noches, Pulpo. Pues estoy muy bien, muy bien.
Bueno, me alegro mucho. Yo no sé en qué momento debe comenzar realmente la preparación de una mudanza, pero seguro que mucho antes de lo que pensamos, ¿verdad? No sé, ¿cuándo debemos ponernos a organizarlo?
Bueno, pues la mudanza, como sabes, es de los momentos más estresantes que puede ocurrir en una vida de nosotros. Y está bien, es muy recomendable que no te pille el día de la mudanza así, sin más, ¿no? Hay un servicio que yo ofrezco que se llama premudanza y que puede empezar, pues, no sé, 15 días antes, que además hay que empezarlo para hablar con la empresa de mudanzas en sí, ¿no? Pero en esta premudanza, preparar la mudanza, pues es muy indicado para que cuando llegue el día y los días posteriores, que son los más estresantes, pues reducir ese estrés que se da en esa situación. Entonces, 15 días, 3 semanas, una semana antes, bueno, está bien ya ponerse a enfrentarse uno con todas las pertenencias que tiene y ponerse a organizarlas, a descartar muchas cosas. Es un momento muy especial y muy oportuno, una gran oportunidad para deshacerse de cosas y dejar, bueno, que el nuevo espacio lo recoja la nueva situación de la mejor manera posible. Y no que te pille el toro y lleves un caos de un lado a otro, ¿no? El caos de la casa previa, si es que lo hay, pues no llevar... Intentar ya llegar a la casa previa con los deberes hechos.
Claro, porque Mónica, claro, yo creo que a lo mejor quizá lo primero es mentalizarse, ¿no? Tener la cocorota bien organizada, tenemos que ir haciéndonos a la idea de que todo esto es un proceso. Y claro, luego tendremos que comparar, digamos, los dos espacios con los que vamos a jugar. Uno, la casa de la que partimos y luego la casa a la que vamos.
Exactamente. Muchas veces la gente... Hoy por hoy, yo los casos que he tenido casi siempre son que van de una casa más grande a una pequeña. Bueno, también ha habido otro caso, ¿no? Que se van fuera de la ciudad y van de una pequeña a una grande. Entonces, efectivamente, hay que mentalizarse de si el espacio al que vamos tiene más amplitud o menos del que provenimos, ¿no? Y, bueno, tomar conciencia de las cosas como las tenemos. En este servicio de premudanza... Lo que hacemos mucho es hacer una revisión general de las cosas y deshacernos de muchas, de las que ya no apliquen en el nuevo espacio, y también clasificar, ¿no? Porque a veces, bueno, en el día a día de una casa las cosas están un poco, bueno, pues como han llegado allí, ¿no? Sin estructura, sin pensamiento.
Claro, tío, hombre, tienes toda la carga de la razón, de verdad. Si te parece, Mónica, vamos a ir por partes, porque visto así como que lo que estás contando parece que la cosa es simple, pero yo creo que tiene su aquel, ¿no? Porque he leído en algún sitio la palabra depuración, y la palabra depuración la quiero poner en negrita, en mayúsculas, porque esto es importante. ¿Esto alude, por ejemplo, a la limpieza que tenemos que hacer en la casa que vamos a abandonar?
Efectivamente, bueno, eso lo llamamos la gestión de los residuos, ¿no? Tiene un nombre así muy, muy técnico, pero claro, las cosas que nos deshacemos, que muchas veces es mucho volumen, mucha cantidad, pues hay distintas vías. Está efectivamente lo que creemos que tiene un valor y que alguien lo puede aprovechar y nosotros pues obtener algo de dinero. Entonces están estas plataformas de venta de segunda mano, como es Vinted para la ropa, como es Wallapop. Luego está la donación. La donación, pues puedes hacerlo en contenedores, sobre todo de ropa, ¿no? Que es lo que la gente se acumula mucho. Entonces, sí. Pues se puede donar en ONGs, en contenedores de Cáritas.
Sí.
El ayuntamiento también tiene contenedores de ropa en distintos puntos de la ciudad, pues quizá con menos recursos o lo que sea, pues ya esa prenda te despides, pero su vida sigue, si sigue útil, ¿no? Y luego ya las cosas que están pues deterioradas, que ya no funcionan, ya no aplican, ya es una tecnología anticuada, pues todo eso, claro, llevarlo a los puntos limpios de reciclaje de tecnología, por ejemplo. Y sí, es una labor que cuesta, no es simplemente me deshago de esto y ya está. En el hecho de depurar, que me ha gustado mucho ese verbo, pues hay que hacer también categorías. Esto se trata mucho de clasificar, ¿no?
Pero aquí, Mónica, hay que reconocer Qué fácil no es eso de deshacerse de objetos, de muebles, de recuerdos, porque a lo mejor esos recuerdos pueden ser insignificantes para terceras personas, ¿no? Pero a lo mejor yo tengo un apoyamóviles, o a lo mejor tengo un cajón donde he guardado mis CDs de cuando estaba en la jungla hace casi 30 años. Claro, esos objetos para mí son muy importantes, pero para el resto de la casa no lo son. Pero claro, no podemos guardarlo todo, soy consciente. Yo no sé hasta dónde podemos llegar con este sentimentalismo, porque eso es muchas veces lo que nos provoca incluso, joder, hasta una mudanza.
Mira, con esto de los recuerdos es muy, bueno, interesante. A mí me gusta hacer siempre una caja de recuerdos, ¿no? ¿Por qué la caja? Porque es un espacio limitado, los recuerdos tampoco pueden ser infinitos y que nos vayan lastrando la vida. Y por otro lado, para no mezclarse las ropas, por ejemplo, las que son sentimentales, pues de una madre, una abuela, tal, con tu ropa del día a día. Entonces está bien que los objetos funcionales y los objetos sentimentales estén separados, en lugares separados. Cuando uno tiene nostalgia, va a ese lugar, a esa caja, y se recrea. Y si no, en el día a día, pues está despejado de todo eso.
Aquí, Mónica, me doy cuenta que encontramos siempre a gente que es muy optimista, que piensa que quizá, bueno, pues con unos amigos o con unos familiares que ayuden a, pues el día del cambio, pues ya es suficiente, ya se acaba la mudanza. Como que no hace falta muchas veces contratar una empresa. ¿Qué opinas? Tú eres una experta. ¿Tú recomiendas, por ejemplo, contratar alguna empresa, aunque sea, bueno, pues solamente para el traslado?
Yo sí recomiendo hacer ese esfuerzo, porque es un esfuerzo económico, pero que haya un equipo de personas que te alivien de ese esfuerzo también físico, ¿no? Porque lo que luego viene ya es suficientemente desestabilizante, ¿no? Estás en un sitio nuevo, no sabes dónde están las cosas. Entonces yo sí recomiendo, creo que es una inversión en bienestar y en reducir el estrés que esta situación ofrece, ¿no? Y hay muchos tipos de empresas de mudanzas. Hay unas que directamente te colocan todo. O sea, tú llegan a tu casa, colocan todo en las cajas, lo llevan e incluso algunas creo que bueno, por ejemplo, la ropa, cogen todas las perchas, las ponen en una especie de burro, de barra donde se pueden poner las perchas y luego sí. Las colocan pues de cualquier manera, pero ya las colocan dentro de los armarios. Entonces todo eso facilita mucho porque realmente el estrés viene en los días posteriores. Bueno, hay una cosa que me gustaría comentarte, que yo siempre les recomiendo a la gente que se ve en esta situación, y es la maletita de la mudanza, ¿vale? Cuando llegas al nuevo sitio, lo que te pasa es que no sabes dónde están las cosas. Entonces, hacer una pequeña maleta, como si te fueras 4 días a otro lugar, donde tengas pues el neceser, si te hace falta lo básico de tecnología, pues el laptop o bueno, los papeles que necesites, tener eso separado de la mudanza que puede hacer con amigos, con empresa, con lo que sea, pero van a ser cosas que se llevan a otro lado y luego allí vas a tener dificultad en encontrarlo. Entonces, esa maleta para la mudanza es muy útil y siempre la recomiendo.
Ahora mismo hay mucha gente que me está escribiendo, incluso a mi Instagram personal, el pulpo-oficial, me dice que lo habitual es como ir haciendo cajas ya desde días antes, ¿no? Ir empaquetando cada uno a su bola, bueno, pues algunos enseres. Pero, por ejemplo, Sonia, ¿tú qué material? ¿Los materiales que se necesita para eso cuáles son? Me imagino que las cajas suficientes, las etiquetas, los rotuladores, claro, ese tipo de cosas que en una mudanza son imprescindibles sí o sí.
Son imprescindibles si vas a hacer las cajas tú, porque muchas veces te digo que ahora cada vez más se contratan empresas donde ellos vienen con papel de embalar, o sea, con papel de burbujas, con las cajas, con la cinta de embalar, eso lo hacen ellos. Es muy importante que las cajas estén numeradas y estén clasificadas. Pues poner un código para lo que tiene que ir a la cocina, lo que tiene que ir a los dormitorios, lo que va al salón. Entonces, en esas cajas, por ejemplo, yo cuando he estado haciendo ayuda a esas mudanzas, estoy allí el día de que hacen las cajas y voy señalizando las cajas y haciendo una especie de listado de las cajas, dónde están y a dónde tienen que ir, ¿no? O sea, numerarlas, pues poner cocina, uno, o poner cuando hay cosas frágiles, ¿no? O las cosas que tienen que estar boca arriba, porque son alimentos a lo mejor, o líquidos que tienen que estar, la caja no se puede girar.
Uf, qué cantidad de información y demás. Es que vas cargada de razón. Y voy a más, porque me estoy dando cuenta que yo en la última mudanza es que lo pasé fatal porque, menos mal que en la última ya hice fotos y luego me salió bien la jugada. Y digo que hice fotos porque, claro, yo tenía una televisión y unos altavoces conectados a la propia televisión, luego un amplificador y luego era bastante complejo la conexión. Joder, yo ahí lo que hice es que hacía fotos. Yo no sé si es una buena idea hacer fotografías de todo antes para luego saber cómo se tienen que volver a conectar pues esos aparatos electrónicos. Porque claro, luego muchas veces no sabemos cómo estaba conectado correctamente.
Sí, perdón, sí, en la típica, claro. Bueno, a la cena donde tienes, o mesita baja donde está, pues bueno, antes teníamos más cosas, ¿eh? Con el DVD. Ahora como cada vez tendemos más hacia lo inalámbrico, pues ya no es el follón que había hace tiempo con todos los DVDs y aparatos de música. Ahora muchas de ese cablerío está muy, muy simplificado. Pero es muy buena idea, efectivamente, retirar un poco en los muebles, hacer una foto de cómo se conectan los cables, incluso los cables a la hora de enrollarlos y compactarlos, pues ponerle con un rotulador y una cinta, pues TV o aparato de música.
Claro.
Cosas así. Entonces, sí, cualquier previsión siempre ayuda muchísimo. Es una especie de pequeña pereza que puede dar en un momento dado, pero luego te ahorra mucho tiempo de estar investigando y estarte desesperando de no saber dónde va cada cosa.
Que sepas, Mónica, que hemos tomado muchas notas de todas las cosas que nos has ido comentando aquí en Poniendo las Calles, como por ejemplo esa pequeña maleta con nuestros objetos necesarios y los listados de todas las casas y lo que llevan dentro. Eso nos ha parecido una genial idea. Mónica Miranda, organizadora profesional, por cierto, su web es ordenintegral.com, todo junto, ordenintegral.com, donde ahí vamos a aprender un montón de cosas. Muchísimas gracias, Mónica.
Pues muchas gracias a vosotros y nada, hasta otra.
4:35 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y ahora vamos a hablarte de deporte. Bueno, de deporte exactamente no, vamos a hablar de comida, pero está muy relacionado con el deporte. Ya sabéis que el deporte, especialmente el fútbol, es algo que atrae a muchos oyentes. No hay más que ver el éxito de nuestros compañeros de Tiempo de Juego y del Partidazo. Y si hablamos, claro, de fútbol, la cosa pues está muy clara. Muchas personas están pendientes de todas las competiciones, las ligas y los eventos que se realizan. En nuestro país tenemos una afición que podríamos decir apasionada, pero también hambrienta. Y ahora te vamos a explicar por qué te digo esto.
Así es, para que los seguidores y amantes de estos espectáculos puedan disfrutar de estos partidos, existen muchos profesionales trabajando detrás. Por supuesto, los primeros, los futbolistas que ponen el espectáculo, pero también el resto del personal del club, del estadio, los servicios de seguridad y, cómo no, los del catering.
Antes no se le daba tanta importancia a este servicio, pero Nacho Garro ha ayudado a que esto empiece a cambiar. Él, que fue jugador en el Athletic, el Deportivo Alavés y en Las Palmas, cuando dejó el deporte decidió seguir ligado a él de otra forma. Desde hace 11 temporadas regenta La Mendocina, un catering que da servicio a diferentes equipos, tanto de fútbol como de otros deportes. En COPE nos contaba por qué se decantó por este negocio.
Ha cambiado todo muchísimo, ¿no? Y bueno, una parte de sentirnos orgullosos que nosotros hemos participado activamente de esa evolución, ¿no? Yo me acuerdo cuando acababa los partidos hace ya pues 13, 14 años, pues bueno, te daban una bolsita y era como, bueno, suerte, ¿no? Pues un bocadillo que no sabías de lo que era, un yogur, y bueno, pues nosotros con el tiempo le hemos ido dando la vuelta a todo eso, ¿no?
Puede ser que esos bocadillos tan insufribles que tuvo que comer durante sus 14 temporadas como futbolista le hicieran ver un nicho de mercado en el que destacar. Y vaya si lo ha hecho. Ya suministra el 90% de clubes madrileños, tanto masculinos como femeninos de primera y segunda categoría del fútbol español, además de las filiales de los primeros equipos. Pero no se queda solo en el fútbol, también se ha ampliado al baloncesto y a otros eventos.
La relación es muy, muy directa y muy estrecha con el departamento de nutrición de cada equipo, ¿no? Al final nosotros tenemos una carta deportiva muy amplia, todo tipo de productos básicamente, de la temporada en el que se encuentren. A mitad de temporada suele haber muchos partidos seguidos, de copa, de ligas y competiciones europeas y demás. Entonces depende un poquito de la carga de partidos que lleven los jugadores, de la carga de minutos.
Para que Nacho se pudiera sentar en este sector, contó con la ayuda de dos futbolistas, como De Marcos, del Athletic, y Aranzubia, del Atlético de Madrid. Actualmente con su empresa también contactan clubs que no tienen residencia en Madrid, pero no es ningún problema para ellos, porque se amoldan a sus clientes y quedan en un punto de encuentro.
Nosotros mañana quedamos en un horario, que hemos quedado al mediodía con ellos allí, llegamos, les entregamos la bolsa, que además son bolsas individualizadas para cada persona de la expedición, y ellos continúan su viaje. Vienen en autobús, vienen en tren, es un punto de encuentro, hacemos la entrega y ellos siguen.
Ya sabemos que los deportistas en general tienen algunas manías. Saltar con un pie en específico en el campo, hacer siempre el mismo ritual antes de los partidos, pero ¿también son así de maniáticos con las comidas? Nacho nos explica cómo es el menú de su catering.
Puede ser una ensalada de la casa, una ensalada de quinoa, con una hamburguesa de ternera, una hamburguesa de pollo, con un postre, puede ser un bol de fruta, una tarta de queso. Son momentos en los que hay que jugar un poco con el equilibrio mental, el equilibrio de recuperar lo que has gastado en el partido, pero también un momento donde el jugador se puede relajar un poco y puede soltarse un poco la melena, ¿no? Como quien dice.
Como escuchas, en su negocio Nacho Garro ha unido sus dos pasiones, la cocina casera y el deporte. Así nació La Mendocina, empresa de catering que suministra al 90% de clubes madrileños de primera y segunda categoría del fútbol español, segunda regional y además los filiales de los principales equipos. Esta empresa ofrece un servicio que prácticamente les obliga a estar conectados todos los días y dispone de una carta que permite que cada jugador tenga un menú personalizado y acordado con los nutricionistas de los propios clubs. ¿Habéis visto? Unir tu pasión, el deporte, el fútbol en este caso, con la alimentación. Son las 4:39 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
excentricidades?
Podríamos preguntarle a Ana Velasco con lujos excéntricos. Porque había cosas que antes eran muy lujosas. La sal, de ahí viene el salario, ¿no?
Interesante.
En Herrera en Cope siempre hay algo nuevo que descubrir.
Que hace unos siglos las piñas no se comiesen, sino que fuesen valiosas. Se alquilaban para exhibirlas en fiestas de ricos, esto como es.
Sí, fíjate que nosotros estamos muy acostumbrados hoy a comer piña. Bueno, pero en el siglo XVIII las piñas eran un objeto totalmente prohibitivo.
No te pierdas Herrera en Cope.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
No te pensarás que las calles se ponen solas. El repartidor despertó antes que las farolas. Ángel y su pan llevan ya en pie unas cuantas horas. Y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas. Mientras duermes hay tantas almas que nunca aflojan. Tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido. Nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderos, vigilantes, ponedores y estudiantes, luchadores que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por estar escuchándonos y gracias por ayudarnos a que amanezca un nuevo día con las calles bien puestas, levantando España, que es lo que tenemos que hacer entre todos. Ahora toca descubrir qué nos va a deparar el futuro y lo hacemos pues con la mejor persona, la que más preparada está, José Ángel Cuadrado, que es el director de Lo Que Viene y también es un ponedor desde hace un montón de años. José Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas noches.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Muy buenas noches, buenos días. Pulpo, ¿qué
efectivamente
tal?
Oye, has estado en Riga, ¿no? En Letonia, hace unos días, ¿no?
Correcto, he estado porque allí se ha celebrado el mayor evento de innovación radiofónica que hay en Europa. Cada año se celebra en un lugar distinto. El año pasado, por ejemplo, fue en Atenas, en Grecia, hace dos en Múnich, en Alemania, y este año ha sido en Riga, Letonia. La verdad que el evento es una pasada, sobre todo porque al final es una reunión de la industria radiofónica de toda Europa para hablar un poco de lo que viene, ¿no? De lo que va a venir en el sector de la radio. Pero este año, Pulpo, especialmente me interesó el lugar en el que se ha celebrado, porque fíjate que Letonia, que es uno de esos tres países bálticos, Estonia, sí, Lituania y Letonia, uh-huh, es uno de los países más avanzados a nivel digital de toda Europa. Ha sido un poco por obligación, ¿no? Porque hasta los 90 pertenecían a la Unión Soviética, ¿vale? Estos países. Claro, cuando ya se separan de la Unión Soviética, tienen que dar un paso al frente y dicen, tenemos que apostar por la digitalización. ¿Esto en qué se traduce? Pues, por ejemplo, la relación que hay entre los ciudadanos y la administración prácticamente es toda digital, es decir, todos los procesos se realizan desde aplicaciones muy sencillas, con lo cual se elimina la burocracia. O sea, en este país no existe la burocracia. Otro tema curioso también, la aplicación Bolt, Cabify, en fin, para pedir taxis, porque allí hay muchos taxis que funcionan con Bolt, nace en Estonia. Es una aplicación de Estonia. Por tanto, ya te digo, luego además allí en Letonia hay uno de los hubs de startups, o sea, centros de innovación de empresas emergentes más interesantes de toda Europa. Así que ya te digo, además de chulo haber estado allí por conocer un poco por dónde vienen las tendencias del mundo de la radio, ha sido guay movernos por aquella ciudad para ir descubriendo todas esas cosas a nivel digital que están funcionando. Mira, otro tema también que sé que te va a gustar mucho a ti, Pulpo, no es novedad porque aquí en alguna discoteca yo ya lo había visto, pero allí casi de manera masiva existe lo que se llama la discoteca silenciosa.
¿Y eso? Ah, no me digas que es lo de los auriculares.
Correcto, correcto.
¡Ostras!
Sí, sí, tú entras en esa discoteca y ¿sí? Al final hay 3-4 DJs con música diferente y entonces a la entrada te dan unos auriculares que tú te los pones y esos auriculares va por color el canal. Tú eliges en qué canal te quieres situar y en cada canal hay una música distinta. Es decir, tú estás en una gran sala que está en silencio, por tanto, si tú te quitas los auriculares, puedes hablar con calma con el que tienes al lado, pero te pones el auricular y eliges la música que quieres escuchar.
Bueno.
Y es muy curioso, macho, porque en la misma sala había un tío dando saltos, porque tenía musicote, claro, y otro que estaba movimientos mucho más pausados, ¿no? O sea, es curioso verlo, la verdad.
¿Qué música te pusiste tú?
Yo me puse de todo un poco. Yo escuché un poquito a Shakira, escuché música más tecno, depende del momento, o sea, te puedes mover, empiezas la noche un poco más calmado, ¿no? Y luego ya te vas viniendo arriba y la música ya más musicote.
Uh-huh. ¡Qué barbaridad! ¿Cuánta gente se pensaba que se decía Rija en vez de Riga?
Unos cuantos. Y lo de Latvia, que es como se dice Letonia. Latvia.
Oye, en Riga me consta que hay una conexión satelital de Starlink en el avión. Yo no sé si tú has podido vivir esa experiencia, porque eso tiene que ser, si la has probado, eso ha tenido que ser espectacular.
Es otra de las cosas sorprendentes que me llevo de este viaje. Mira, desde Madrid no hay vuelo directo a Riga, tuvimos que hacer escala, pasamos por Barcelona y ya de Barcelona a Riga, y ahí cambiamos de compañía aérea, ¿no? Cogimos Air Baltic, que es la, pues, como si fuera nuestra Iberia, ¿no? Para todos aquellos países, las zonas bálticas. Y cuando subimos al avión, yo activé el wifi y en ese momento mi móvil identificó que había red wifi, que además era Air Baltic Starlink, y dije, ostras, qué chulo esto, ¿no? Entonces, ¿qué te permite esto? Pues te permite ir conectado durante todo el vuelo para... Yo estuve escuchando Tiempo de Juego en directo, estuve a la vez consumiendo redes sociales, estuve en Instagram, y lo más sorprendente y lo que es una pasada es poder hacer una videollamada en tiempo real a más de 12.000 metros de altura.
¡Qué fuerte!
O sea,
por
llamé
favor.
A mi mujer, claro... Lo que hice fue directamente la videollamada apuntando por la ventanilla del avión para que viera el ala del avión y luego mogollón de nubes. Y su cara era un poema, ¿eh? Pero este claro. tío, ¿cómo me está llamando? Pues precisamente claro. gracias a esto. ¿Cómo es posible? O sea, la diferencia de esta conexión satelital con los wifis que había hasta ahora en los aviones, que además eran wifis que iban de manera regular, es que anteriormente el avión se tenía que conectar a antenas terrestres o incluso a estaciones geoestacionarias que estaban hasta 36.000 kilómetros de distancia, o sea, lejísimos.
Qué locura.
Y sin embargo ahora se conectan a esos satélites que están a unos 560 kilómetros de la Tierra. Por tanto, se reduce mucho la distancia de esa señal y la conexión es perfecta. Es que no hay latencia. O sea, es una pasada.
Es increíble. También quieres contarnos algo muy especial, porque claro, en Estados Unidos acaba de lanzar una orden para que ningún ciudadano tenga, digamos, instalado en su casa un router fabricado fuera del país. No entiendo por qué. ¿Esto a qué viene, José Ángel?
Bueno, viene a esa guerra tecnológica que se está librando principalmente entre Estados Unidos y Oriente, en concreto Asia. Estados Unidos lo que quiere es que sus ciudadanos no usen dispositivos que se han creado en el país asiático porque tienen miedo a que esos dispositivos tengan alguna puerta de entrada a que el país asiático pueda recabar información, pueda saber qué están haciendo los ciudadanos de Estados Unidos, etcétera. Claro, el dispositivo más sensible con el que nos relacionamos nosotros en nuestro día a día, además del teléfono móvil, con el que estamos haciendo ya prácticamente todo, es el router de tu casa, Pulpo.
Claro,
porque ese router de tu casa registra todo lo que tú estás haciendo. Y no solo eso, cada vez en nuestros hogares tenemos más dispositivos conectados. Tenemos cámaras de videovigilancia, tenemos altavoces inteligentes, conectamos ahí también nuestro móvil cuando estamos en casa. Entonces, al final, lo que esto es una orden de alguna manera, o sea, de momento es una recomendación que ha lanzado la administración, pero que, como tú decías, pretenden hacerla una especie de orden. Esto no sé muy bien a efectos legales cómo se hace y cómo se levanta. Me imagino que lo tendrá que plantear la administración, lo tendrán que llevar al Congreso, se tendrá que aprobar, ¿no?, para que sea algo legal, y luego de qué manera pueden prohibir la venta de estos dispositivos. Aquí ya entra la parte comercial, ¿no? Pero básicamente la alerta que ellos lanzan es: no queremos que ningún ciudadano nuestro maneje tecnología que se haya creado en China, porque consideramos que pueden saber cualquier cosa de nosotros. O sea, en eso está.
O sea, que controlan todo porque efectivamente le da miedo a Estados Unidos por si China está espiando desde esos sitios, ¿no?
Sí, eso es. Luego esto también tiene otra derivada, Pulpo, que nosotros ya lo hemos hablado aquí en el programa, los ponedores ya lo han escuchado, que es que es recomendable que cuando recibamos un dispositivo como el router no lo dejemos de fábrica. Quiero decir, todos los routers, por ejemplo, llegan con una primera contraseña a la que tú te conectas para ya poder empezar a establecer esa conexión, y que los expertos recomiendan, oye, cambiad esa contraseña, porque además... Esto también lo hemos contado, pero lo recuerdo. Hay manuales colgados en internet que tienen las contraseñas genéricas que llevan algunos fabricantes. O sea, que eso hay que moverlo. O sea, eso hay que cambiarlo. Cuando tú recibes el router, el que todavía no lo haya hecho, que lo haga. O sea, que no pierda más tiempo.
Bueno, a ver, a veces es complicado, ¿eh? Meterle mano al router de casa es complicado. Yo lo he intentado y a mí me ha resultado bastante complejo.
Te voy a pasar, Pulpo, un vídeo que hice hace un tiempo y ya verás qué sencillo es.
Vale.
Muy, muy fácil.
Oye, estos tips, estas cosas que dices que tú has hecho, cuéntale a los ponedores cómo pueden seguirte, cómo se pueden informar.
Pues mira, sencillo, en redes sociales, Cuadrado Roca, en Instagram, por ejemplo, o en TikTok, ahí cuelgo algunas cosas, como esta que quería contarte ahora, Pulpo, que quería contaros. Yo no la he probado, es decir, yo hago la recomendación porque me he informado sobre esta aplicación, me parece que es una aplicación sencilla de manejar y que es fiable, y que me la voy a descargar para probarla. Pero fíjate, hay una función que tú puedes activar con esta aplicación para que tu móvil haga una fotografía a la persona o a una persona que esté intentando desbloquear tu móvil sin tu permiso y que solo sabe porque está fallando en la contraseña que está intentando introducir o en el patrón de seguridad. La aplicación se llama Lockwatch, ¿vale? Y lo que hace es lo siguiente. Tú imagínate que la tienes instalada, la has configurado y, por ejemplo, le has dicho, oye, si tú identificas que alguien ha introducido 3 veces mal una contraseña, la contraseña para desbloquear el móvil, hazle una foto. Y no solo eso, hazle una foto e identifica cuál es la ubicación del dispositivo. Entonces está pensado para, imagínate que a ti te roban el móvil, se lo lleva alguien por ahí el teléfono móvil, intentan desbloquearlo y entonces, por un lado, le va a hacer una fotografía a esa persona sin que lo sepa, y segundo, te va a decir dónde está esa persona. Y toda esa información te la va a mandar al correo electrónico. Porque claro, alguien dice, oye, si no tengo el móvil, ¿cómo voy a saber dónde me manda la notificación? Pues te lo manda a un correo electrónico, que tú puedes acceder, por ejemplo, desde un ordenador o desde donde te dé la gana. Se llama Lockwatch. Y
Lockwatch.
Y yo la voy a probar y si te parece el próximo día cuento qué tal funciona. Le iré a algún amigo que se lleve mi móvil, que simule que me lo ha robado, y a ver si me llega al correo electrónico esta aplicación. Y si hay algún ponedor también que se la descarga hoy y quiere decirnos qué tal le ha funcionado y si lo parece útil, que nos lo cuente.
Genial, pues José Ángel Cuadrado, gracias por avanzarnos un poco lo que viene, que siempre nos gusta a los ponedores aquí de madrugada estar pendientes de lo que va a salir en los próximos días y luego aparte escucharte la madrugada de los sábados donde aprendemos un montón de cosas.
Ya sabes que para mí Pulpo es un regalo estar contigo.
Qué grande, José Ángel Cuadrado, un abrazo bien fuerte, hasta
cuídate,
la semana
amigo,
que viene.
Hasta luego, adiós Pulpo.
Hasta luego, seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, 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 calles. Cantando las canciones de Harry Styles y sobre todo dándonos cuenta que todavía nos queda 1 hora y 2 minutos para que Herrera en COPE comience, pero estamos con la satisfacción de saber que estamos acompañando a mucha gente mientras están poniendo las calles. Gracias por escucharnos, estamos muy contentos porque dentro de nada vamos a compartir con toda la audiencia un gran momento de radio con el Grupo Risa y eso será eso de las 5:45 aproximadamente. Hasta entonces quedan muchas cosas. Por cierto, ahora mismo estamos en 127.982 ponedores, los que nos seguís en facebook.com/poniendo las calles. Con 12 personas más llegaríamos, atención, Instagram a los 128.000 seguidores en esta red social. 12 personas más, a ver si lo conseguimos. Ya sabes que yo a cambio te menciono, te nombro, te digo gracias por estar con nosotros y nos vamos dando cuenta de quiénes son las personas que están activando España. David Latorre es el último que lo acaba de hacer. David, gracias. David Latorre. Y antes está Manuel Gutiérrez Ceballos. Así que venga, súmate, échanos un cable y ayúdanos a seguir creciendo. Actualizamos la información. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.